Y en esta recorrida por los balances anuales, le toca el turno al diputado nacional Lisandro Bormioli, del Frente de Todos. Lisandro, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo va, Gustavo? Buenas tardes a vos. Un saludo para la audiencia.
¿Qué rescatás en tu memoria de la tarea legislativa 2022 como aportes y en qué tipo de comisiones, en qué tipo de temas, que hayan significado aprobación de proyectos, ¿no?, concretos?
Bueno, la verdad que la tarea en un órgano colegiado es una tarea colectiva y de bloque, ¿no? Rescato en principio el trabajo de bloque del Frente de Todos, que ha puesto una dinámica de trabajo muy fuerte este año, que se ha sentado permanentemente en las bancas para sesionar o para intentar sesionar cuando muchas veces la oposición no nos daba quórum para tratar los proyectos que necesitan los ciudadanos y ciudadanas argentinos de nuestro país. Obviamente que en ese sentido, no solamente de pasadura, sino a casi todos los legisladores, que proyectos que tal vez se encaran desde la banca personal de cada uno no pueden ser tratados porque bueno, no hay tiempo, o porque hay temas más urgentes por tratar, o porque hay temas que tal vez son más importantes, o porque hay temas que son los que se pueden tratar porque se logran los consensos necesarios para ser tratados. En ese sentido, uno puede destacar que este año hemos hecho distintas veces que hemos podido llevar adelante votaciones, distintas leyes como el alivio fiscal para los pequeños contribuyentes y autónomos, que beneficiaron a 4,5 millones monotributistas de todo el país, el régimen de reintegro de adquisición de unidades de servicios de taximetro, que para los taxistas específicamente, para que puedan acceder obviamente a la compra del vehículo con un reintegro equivalente a sumas abonadas en concepto de IVA, de ingresos internos, de impuestos internos, la capacitación obligatoria periódica permanente en la cuestión Malvinas y la señalética en la cuestión Malvinas, la ley de promoción de inversiones en la industria automotriz, que eso también es muy importante porque con esta ley se establece un conjunto de medidas que incentivan y que están orientadas a incentivar nuevos proyectos de inversión que asegure también la mayor producción en el área para mayor exportación y empleo también en las terminales automotrices. Bueno, la ley de alcohol cero, que se votó hace poquito, el proyecto de ley para asistencia médica frente a la muerte perinatal, la oncopediatría, esto es una ley, la verdad, cuando se votó fue muy emocionante porque obliga a las obras sociales y a las prepagas a una cobertura total para la atención de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y también le exige al Estado Nacional dar una asistencia económica a las familias. La verdad que esto fue una ley que cuando se votó y con las familiares presentes, o bastantes familiares presentes, fue una ley que nos emocionó mucho. El Registro Nacional de Deudores Alimentarios, usado también, es una ley que hemos podido llevar adelante y votar. El Régimen Previsional Especial para los Excombatientes de Malvinas. Bueno, yo te nombro algunas, podría seguir la modificación del impuesto a las ganancias para las guardias médicas. Vos sabés que tenemos un problema serio con respecto a las guardias médicas, es decir, a los incentivos para que los médicos hagan guardias médicas, porque se estaban vaciando las guardias médicas. Entonces ahí pudimos hacer una modificación en el impuesto de ganancias para que los que hagan guardias médicas puedan tener mayores ingresos y poder incentivar a que los médicos hagan guardias médicas, que tan importante es. Bueno, la modificación, esto también fue una ley que también que fue importante en términos de cómo se llevó la sensibilidad y el día que se votó también, la verdad que fue muy emocionante, que es la modificación y eliminación del certificado único de discapacidad para casos permanentes e irreversibles. Esto fue también muy, muy importante porque tal vez alguna persona que tenía discapacidad permanente e irreversible cada tanto tenía que actualizar ese certificado. Con esto hemos logrado sacar definitivamente este inconveniente. Bueno, podemos seguir así, ¿no? Enumerando leyes que hemos trabajado a lo largo del año y que se han votado. Por supuesto que siempre quedan leyes que se podrían haber tratado o que no se trataron, que no logramos los consensos necesarios o que no nos dieron el quórum para llevar adelante la oposición. De alguna manera obstaculiza muchas veces la posibilidad de sesionar y de tratar más leyes, ¿no? Pero bueno, yo quiero rescatar más que nada el trabajo del bloque en su conjunto, ¿no? En una situación difícil de nuestro país, también de nuestro frente, que muchas veces tiene distintos tipos de tensiones, como cualquier frente político, el bloque en la Cámara de Diputados de la Nación, como en la Cámara de Senadores, los dos bloques han demostrado una madurez y una articulación entre todos los actores y sectores del Frente de Todos para poder mantener una unidad y poder llevar adelante distintas iniciativas parlamentarias como las que te enumeré.
¿Estás atento a la realidad del contexto político local o ya estás orbitando solamente en los planos nacionales?
Bueno, yo creo que en lo local ya lo hice en el 2019, cuando dije que no iba a ser candidato a intendente, y hubo una competencia de unas PASO con cuatro candidatos, que ganó una de las candidatas, la PASO en aquel momento ganó Eugenia Valdima, tal vez algunos poquitos parecidos todavía no me conocen o no me creen de nuestro espacio, porque siempre especulan con algunas cuestiones, como qué va a ser, que yo en su momento dije que no iba a ser candidato, fui, cumplí, como siempre lo digo, fui número 25 en la lista de diputados nacionales, un lugar que en principio no era salir directamente, pero bueno, tenía el orgullo de estar dentro de los 35 bonaerenses que conformaban esa lista, 35 titulares, ¿no?, que conformaban esa lista de diputados nacionales. Después el destino me tocó asumir rápidamente la banca, y la verdad que creo que puedo aportar en esta etapa desde en otro lugar, y lo que le digo a los compañeros y compañeras que están, uno lo que quiere es trabajar para la unidad en el distrito, la mayor unidad posible, y obviamente articular hacia lo que es, como vos decís, no sé si dijiste la palabra superestructura, o tratar de articular las distintas acciones desde el territorio con otros niveles del Estado y con otros niveles de la política. Me veo ahí con gusto, con cómodo en ese sentido de aportar, y bueno, siempre esperando que surjan o que aparezcan nuevas compañeras y compañeros que puedan ser competitivos. Creo que el año que viene en todos lados, porque no estamos ya hoy hablar de Pergamino, siempre no, porque para nada, hoy estamos con dificultades a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Es decir, dificultades, ¿qué quiero decir con esto? Esto es una elección que hay que trabajarla, que hay que militarla mucho, que hay que poner mucho el cuerpo. Cristina en su momento dijo que no iba a ser candidata, pero no iba a ser candidata porque la proscribieron, como dijo ayer, para aclarar bien la cuestión y poner las cosas en su justo término. No es que no quieren, no es que se autoexcluye, sino que está proscripta, y todos sabemos por qué. Y en ese sentido, tenemos a nuestra candidata, que es la más votada, que es la conductora, que es la que en mayor intensidad electoral tiene en nuestro espacio político, proscripta para ser candidata. Con lo cual, es un desafío muy importante lo que se viene para este año, con una provincia de Buenos Aires y un gobernador y una gestión provincial que ha demostrado en estos años una capacidad impresionante de gestión. Esto lo ven los docentes, lo ven los médicos, lo ven no solamente los empleados en carne y hueso, por los aumentos que se le fue dando, por las paritarias que fue dando el gobierno provincial y que fue rejerarquizando las distintas áreas del Estado provincial y a sus hombres de carne y hueso y mujeres de carne y hueso en términos de paritarias y aumentos salariales, sino que Axel como gobernador ha ido demostrando en este tiempo que se puede gestionar de la provincia de Buenos Aires en forma más directa con cada vecino y vecina de la provincia. Así que creo que en ese sentido el peronismo en la provincia de Buenos Aires tiene una intención electoral muy alta, que hay que trabajar, que hay que consolidar y que tenemos que fortalecer para el año 2023. Y en cada localidad creo que tenemos que hacer los mayores esfuerzos desde los que distintos espacios que componen el Frente de Todos para poder llegar a la mayor unidad y para poder llevar adelante una propuesta electoral con los candidatos o candidatas que también más aporten a intensificar el caudal electoral, ¿no? Esto también creo que tenemos que ser conscientes. Me parece que en ese sentido, bueno, hay compañías y compañías que tienen una instalación muy fuerte, que tienen una trayectoria de muchos años, hay otros que están surgiendo o que tienen ganas. Esperemos poder resolverlo en una mesa de diálogo entre todos y todas, qué es lo mejor para el Frente de Todos a nivel local.
Me queda un minutito.
Tratar en ese sentido, Gustavo.
Sí, casualmente lo que vos decís, que es la apelación a que aparezcan nuevas figuras o que se lancen los que tienen deseo, vocación, sean más o menos conocidos. La novedad sobre fin de año fue prácticamente la presentación de un primer precandidato a intendente, Alejandro Massagué.
Sí, bueno, obviamente Alejandro fue el primer candidato a concejal de José Agudo en el 2019. O sea, no es que su primera experiencia electoral, en caso de que obviamente sea candidato, ya viene con experiencia electoral desde hace también bastantes años. Tiene un perfil de ingeniero agrónomo. Bueno, él es parte de un espacio político y está bien que exprese su deseo. Después creo que vuelvo a lo mismo. Yo siempre digo que esto es como un embudo, ¿no? Primero, la parte de arriba del embudo es grande, o sea, entra mucho contenido. Después el embudo se va haciendo embudo y sale menos contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Primero hay un montón de candidatos o candidatas que tienen cumplir su deseo. Después, bueno, ya encarar una campaña electoral es otra cosa, medir en las encuestas, tener la estructura para poder llevar adelante una... Bueno, ese es el desafío. Ahora, no está mal que todos quieran o que muchos quieran afrontar ese desafío. Después creo que todos tenemos que ser conscientes de construir la mejor alternativa para nuestra ciudad. Y en eso creo que Alejandro es un hombre consciente. No lo conozco mucho, pero con lo que dicen y creo que todos los compañeros o la gran mayoría de nuestros compañeros y compañeras están en la sintonía de pensar más colectivamente, o quiero creer eso, que más de pensar más colectivamente que individualmente, ¿no?
Y a nivel de lo general y yendo hacia el movimiento que está haciendo el oficialismo local, ¿cómo recibiste la noticia de esta renuncia de Maestegui para incorporarse al Ejecutivo cuando todavía ni siquiera está cumpliendo el primer año de concejal?
Bueno, yo nunca he personalizado ni he agredido o he hablado mal de una persona, no es mi estilo, nunca lo he hecho, no así algunos propios y también ajenos que han hecho conmigo y siempre han hecho política en la descalificación personal hacia mi persona. Pero lo único que te voy a decir es la actitud. Yo voy a hacer un juicio de valor sobre la actitud. No se puede predicar una cosa y después terminar haciendo otra. Es decir, si yo predico que soy la nueva política, si yo predico la ficha de esto, si yo predico lo otro, si yo predico que hay que marcar el ejemplo y hay que respetar lo que la voluntad del pueblo dice, después, al no cumplir los años, ya me voy de la banca para asumir en el lugar del Ejecutivo para, vaya a saber qué, el día de mañana ser candidato a otra cosa. Entonces, lo que hay que hacer es ser coherente. Y está muy bien que Maestegui quiera hacer política, y está muy bien que utilice en el marco de lo que se puede, si quiere renunciar y volver a ser candidato a concejal en el año que viene, el primer candidato a concejal en la lista de Martínez para poder después hacer la sucesión. Lo que está mal es decir que lo que hace el peronismo es una cosa, porque lo hace de determinada manera, y está mal, y lo que hacemos nosotros está bien. Cuando en realidad lo que están haciendo es todo lo contrario que predicaron de palabra. Uno tiene que predicar con el ejemplo. Si Maestegui fue votado para ser concejal, yo creo que tendría que, de alguna manera, haber cumplido una etapa de concejal. Bueno, elige ser ejecutivo a cumplir una función, me imagino, para su crecimiento o expectativa electoral dentro de 2 años o dentro de 4. Entonces, lo que no puede hacer, me parece a mí, es criticar a los demás por actitudes o por pensar que los demás no son la buena política o los demás no o además vive ese discurso que viven de la política, porque muchas veces se dice el peronismo, no, viven de la política, o son, y después terminan haciendo lo mismo, peor. Entonces creo que en ese sentido me parece que hay que reflexionar y mirar un poco el ombligo de cada uno, ¿no? Porque al fin y al cabo muchas de las cosas que critican o que no critican, que predican contra nosotros, terminan repitiendo de la permanera muchas veces. Así que en ese sentido me parece que él tendría que dar una explicación más seria de por qué se va al Ejecutivo, y en todo caso no criticar tanto o no criticar al Frente de Todos o al peronismo en particular, cuando realmente después termina haciendo algunas rutinas de estas actitudes que no condicen con lo que él predicaba, ¿no?
Lisandro Bormioli, muchísimas gracias por el contacto con la radio. Buen 2023.
Buen 2023 para vos, para tu familia, Gustavo, y para todos los pergaminenses y todas las pergaminensas. Un feliz año 2023.
Gracias.
Que sea mejor para todos y todas.